Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es viernes 17 de marzo de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar una vez más lo que sucede en 205 Live, NXT e Impact Wrestling, y para eso estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona. Un viernes más, estamos ya preparadísimos, con mucha ansia de comentar todo lo sucedido esta semana en nuestro Florida particular, con NXT, con Impact Wrestling, y ahora ya mudándonos y de viaje siempre con 205 Live, haciendo carretera. Una edición que va a ser especial porque va a ser la última de Florida Vice de momento y al uso, donde creo que ha coincidido también el azar y nos ha dado suerte que seguramente, y a mi parecer, Alessandro, Impact Wrestling ha sido esta semana el mejor programa de televisión de todos. Me lo he pasado muy bien con el programa y además creo que tanto 205 Live con ese Fatal 5-Way con eliminaciones, tanto NXT, han ofrecido cosas que han sido muy interesantes, que sin duda van a dar que hablar y que afrontan novedades que a mí por lo menos me están convenciendo y que me han dejado una grata sensación por parte de los tres programas.
Sí, estoy de acuerdo. Ha sido una jornada interesante con estos shows. No sé si diría de lo de Impact, de que fue el mejor. Ahora vamos a recordarlo paso a paso, ¿no? Lo acabo de ver, pero quiero ir recordando, ¿no?, qué opino de cada cosa. Pero es cierto que cada show deja cosas interesantes para comentar, así que estamos de suerte para esta edición final de esta era en Florida Vice. Empecemos con 205 Live. Tenemos a Neville que sale para hacer una promo. Recuerda que hace un año se lesionó en esta arena, semanas antes de WrestleMania, y se perdió el evento. A nadie le importó, dice, y se dio cuenta de que había sido olvidado. Tomó acciones al respecto para recordarle a todo el mundo qué tan bueno es. No importa quién gane esta noche para ser su retador, porque terminará destruyéndolo en WrestleMania y hará que se arrepienta de haber tenido la ambición de pararse frente al rey.
Bueno, una gran manera de empezar 205 Live, como siempre, me parece inteligente que sea Neville el que acabe abriendo 205 Live, porque su micro es obviamente el que más estelariza, es el foco de atención totalmente dentro de 205, y como siempre una buena promo, sustanciada, aquí recordando por qué ahora es el rey, de ese momento en el que todo el mundo creíamos que Neville iba a ir a WrestleMania por el título intercontinental y que gracias a Dios se lesionó y Zack Ryder pudo ganar el título intercontinental. Esa es la parte positiva. Pero bueno, y además, doblemente positivo, porque gracias a eso pudo aparecer después como heel en el Cruiserweight, bueno, post-Cruiserweight, y ahora en 205 Live es de verdad el rey. Así que nada, una promo inteligente para empezar con un Neville que sigue estando igual de Uber que el principio.
Y además vendiéndote el main event para que sepas qué es lo que viene más tarde, que es lo importante de este show, por si no estabas enterado, que no sé quién sintoniza 205 Live y no sabe que ese es el main event, pero para la gente de la arena a lo mejor es valioso. Mustafa Ali contra Drew Gulak. Ali saca ventaja al inicio, Gulak lo atrapa en un salto, lo lanza en slam contra las cuerdas. Gulak domina, aplica un Gori Special. Ali hace el comeback, aplica un tornado DDT desde la esquina y aplica el Inverted 450 Splash para llevarse la victoria. Gulak luego está molesto y pide un micrófono. Dice que sale todas las semanas, lo cual no es cierto. A darlo todo en el ring, nadie lo aprecia, está cansado de eso. Él no es el problema, dice, sino que... O más bien, él no necesita cambiar tampoco. El problema es 205 Live y necesita cambiar el programa. Yo estoy de acuerdo en que debe grabarse antes de SmackDown para que la gente no se vaya, pero ahí está, Drew Gulak diciendo que debe haber cambios.
Drew Gulak poniéndose el atuendo, la piel de CM Punk, haciendo esta pequeña pipe bomb, y además la voz del pueblo, porque esa frase final de necesita cambios 205 Live, él no necesita cambiar, y es verdad. Porque comparto totalmente su opinión en este aspecto, ya fuera de personaje. Mustafa Ali contra Drew Gulak, perdón, debe ser el combate que más veces he visto en 205 Live, Raw o cualquier otro programa de los cruceros. Y es que no tienen planes para ninguno de ellos, solo que a Mustafa Ali sí que les conviene tenerle pues un poquito más cuidado. Y a Drew Gulak pues lo tienen perdiendo semana tras semana tras semana. Y pienso que esto es algo negativo, que no le favorece para nada. Y esta pequeña promo al estilo CM Punk, diciendo estoy harto de todo, no me gusta cómo se están haciendo aquí las cosas, me parece bien. Se le notaba cansado de verdad y decepcionado Drew Gulak venía a ser alguien importante en las indies y ahora no es nada dentro de los cruiserweights. Y creo que esto podría ser el principio para cualquier tipo de revolución interna de Gulak, que ya me atrae más como personaje. Y por otro lado, mantienen a Mustafa Ali con victorias, al que de momento no hay nada preparado para él, pero bueno, el público ya le conoce.
Veremos qué sigue para Drew Gulak. Esta promo la hizo mejor que las otras que ha tenido, que no es decir mucho, pero lo hizo mejor. Noam Dar encuentra a Aria Daivari en backstage. Dice que está cansado de que Rich Swann le gane y por eso ha pedido una revancha esta noche. Le dice a Daivari que deberían esforzarse más para ganar esta noche. Daivari no dice que no necesita motivación para el combate porque quiere deshacerse de Jack Gallagher de una vez por todas. Dar dice que ha estado esforzándose para mantener contenta a Alicia Fox, pero esa mujer solo se queda al lado del ganador, así que necesitan ganar esta noche. Rich Swann y Jack Gallagher contra Noam Dar y Aria Daivari. Swann y Gallagher hacen una coreografía cuando entran al ring, la gente se emociona. Dar ataca a Swann afuera y Daivari golpea a Gallagher para tomar el control. Dominan a Gallagher, Swann hace el comeback, el público está bastante callado. Swann le aplica un Huracán Rana en la esquina a Daivari, pero Dar da el relevo antes y le aplica el Shining Wizard a Swann para llevarse la victoria. Luego del combate, Dar habla de los regalos que le ha estado entregando a Alicia, semana a semana. Pero las acciones hablan más que los regalos, por eso esta semana su regalo es esta victoria. Ah, y un oso también de peluche que viene ahora por la rampa un tipo. Ese también es su regalo. Alicia queda contenta y se van juntos.
Bueno, poco que añadir también esta vez del combate. Así como antes, este combate ya lo habíamos visto en otra ocasión, de hecho, la semana pasada, y no ha aportado ningún momento que sea inédito, que necesitemos ver este combate totalmente pasable. Yo creo que lo mismo que sucede con todos los luchadores casi de los Cruiserweight, quieren ir cuidándoles, alternando una victoria, una derrota, y ahora le ha tocado a Swann y Gallagher, y así van cuidando un poquito más a Noam Dar que a Ari, ya que lo habían dejado un poquito descuidado también. Y bueno, a ver cuándo, más bien, sucede el factor sorpresa de que Alicia Fox, bueno, Fox, esta semana, oh Dios, cómo lo ha alargado Noam Dar. A ver si no se alarga tanto el hecho de cuando Alicia descubre que los regalos no son suyos, porque joder, se canta un montón y no se da cuenta la tonta de Alicia, por favor, qué mujer más tonta. Y esta rivalidad, bueno, esta historia de Noam Dar, ojalá acabe pronto, no me entretiene en ninguno de los dos ni en la historia.
El main event por el puesto de retador al título de los Cruiserweights en WrestleMania, una Fatal 5-Way con eliminaciones. Austin Aries, TJ Perkins, Akira Tozawa, Brian Kendrick y Tony Nese. Aries y TJP se quedan solos en el ring un momento. TJP derriba a Aries y hace un dubbing. Aries luego saca a TJP del ring y se burla de su dubbing haciendo uno. Nese luego se burla de los gritos de Tozawa, se come un puñetazo en la cara. Tozawa le aplica el Snap German Suplex a Nese, pero Kendrick rompe la cuenta. Él cubre luego a Nese, pero cuenta en dos. Todo el mundo salta hacia afuera. Aries sube la tercera cuerda, pero Kendrick lo empuja y lo hace caer en ringside directamente. Nese le aplica un rodillazo en carrera a Aries ahí, contra la barricada que se destruye en la zona de la campana. TJP atrapa a Nese en un armbar y lo somete para eliminarlo. Nese molesto lo ataca antes de irse. Tozawa se distrae golpeando a Nese y Kendrick le aplica a Tozawa el Slice Bread para eliminarlo. Hacen una torre en la esquina. Aries en powerbomb abajo, Kendrick casi aplicándole el Slice Bread a TJP arriba. Kendrick evita que TJP aplique la Detonation Kick y hace que Aries y él lo cubran juntos para eliminarlo. Kendrick de inmediato encaja el Captain's Hook, pero TJP rompe la cuenta antes de irse, o rompe la llave más bien. Kendrick le aplica a Aries el Slice Bread, pero cuenta en dos. Kendrick vuelve a encajar el Captain's Hook. Aries llega a la cuerda, pero no en este combate. En este combate no significa nada el llegar a la cuerda. Lo dicen ahora en la parte final. Aries finalmente sale y aplica el Rolling Elbow para llevarse la victoria y convertirse en el retador al título.
Qué gran combate el main event de esta velada. De verdad merecía la pena quedarse esta vez después de SmackDown para quedarse a ver 205 likes, porque el combate estuvo muy bien, le dieron tiempo y eso se notó en que todos los luchadores tuvieron bastante protagonismo, momentazos por parte de todos. O sea, yo pensaba que Austin Aries había muerto después de ese rodillazo de Tony Nese. O sea, cómo se carga la barrera. Que se lo carguen los Braun Strowman, Big Show o Roman Reigns de turno, vale. Pero alguien como Tony Nese o como Austin Aries, que no llega a 205 libras, oye, hay que ir con fuerza. y se notó durísimo ese rodillazo. Y hasta ese momento estuvo muy bien el combate, grandes momentos, y luego llegaron tras tanto tiempo las eliminaciones, cosa que me parece bien porque así dejaron mucho tiempo a lucirse y no hubo ninguna eliminación que no luciera creíble. Llegan de repente la de Tony Nimes, luego la de Tosawa, luego un poco más adelante la de Perkins, y me sorprendió el hecho que dejaran a Kendrick y a Aries al final. Pensaba que quizás dejarían a TJP y a Aries porque es muy cantado que tenía que ir un face contra Neville, ya que es un gran, gran heel, y no tendría nada de sentido que Kendrick estuviera luchando contra él. Y además TJP, al que ya se le huele desde lejos un turn heel, esta semana una vez más vuelve a tener algunos puntos de... parece que va a cambiar de posición. Pero dejan al final a Kendrick y Aries, que hacen un buen final entre los dos. Se nota que los dos habían trabajado juntos en TNA en aquella época. Y mucha química para que al final Austin Aries sea la opción más correcta, como ya decíamos, para WrestleMania. Finalmente no será un multimatch, cosa que también entiendo, y creo que este combate entre Neville contra Austin Aries no solo se puede robar el show que lo va a hacer, sino que también puede ser un antes y un después de los Cruiserweights, porque de verdad se tomarán como alguien más relevante a toda la división. Y ahora la pregunta que tendría es, de cara a WrestleMania, ¿a quién darle el título? Si quitárselo a un Neville que está haciendo un trabajo increíble, o a un Austin Aries que si no se lo dan sería un poco terrible para él.
Con todo el hype que trae y el haber rebutado y estar en su reto a Neville, es una decisión complicada y lo entiendo, pero lo bueno es que el combate ya de por sí llama mucho la atención y estoy de acuerdo en que puede ser el mejor de la noche si le dan tiempo. Y además, va a ser también valioso para la división, no solo por lo bueno que pueda ser el combate, sino porque el público, estoy seguro que estará apoyando especialmente a Aries, porque es un tipo que está over, y seguramente estarán muy interesados en la lucha, estarán siguiendo cada cosa que se haga, a diferencia de otros combates de la división Cruiserweight, ¿no? Que si bien hay buen wrestling, es difícil a veces enganchar al público porque los personajes no son tan fuertes. Lo hicieron en el ring, en el último show, Neville y Jack Gallagher, y consiguieron levantar a la gente, pero al inicio estaban aburridos, estaban que no se metían. En este caso va a ser distinto. Y por supuesto es la decisión correcta darle este puesto a Aries. Estoy esperando ese combate. Y para esta edición de 205 Live, fue una buena forma de venderte el show, venderte un main event, hacer que el programa se siente importante por esta decisión que era el retador al título. Así que diría que de los programas de 205 Live hasta ahora, este al menos fue tal vez el más importante.
Sí, el más importante casi seguro. Pese a que los dos combates primeros ya eran repetidos y bastante lentos, aburridos, de estos con los que se entiende que el público desconecte, les dieron poco tiempo para aprovechar en el main event y hacer un gran completo main event, a lo que te doy totalmente la razón. Se lució muy bien el show por ese final, con ese momento de Austin Aries yendo a WrestleMania, levantando con el dedo hacia el logo, etcétera, etcétera. Pues sí, lució importante. Y veremos a ver qué tal las próximas semanas del show, porque está bien, ¿vale? Tenemos a Austin Aries contra Neville, pero eso no puede rellenar toda la hora. Seguramente tengamos aún más Tozawa contra Kendrick, también tengamos a Tony Nese contra TJP, y ya veremos cómo avanzan estas rivalidades que siguen siendo importantes y que igual la gente no estará tan conectada como a Austin Aries contra Neville, pero yo creo que siguen aportando algo y que se ven interesantes gracias a los luchadores que las envuelven.
Hablemos de NXT, tenemos a los Outlaws of Pain contra los Illy Brothers, que por fin tienen un combate decente. Los Illy Brothers hacen una promo en un cuadro diciendo que se vengarán por el ataque de los Outlaws of Pain, y la promo está bastante bien, la verdad. Empiezan los Illy Brothers golpeando a Reysar, y como son también grandes, les pueden hacer frente a los Outlaws por un momento, ahí en fuerza. Reysar derriba a uno, le da un cabezazo al otro en la esquina, les aplican el Super Collider, remata con el Last Chapter y se llevan la victoria, sin más. El combate es corto, pero hicieron algo al menos los Illy Brothers esta vez. Paul Ellering luego hace una promo, dice que The Revival son los siguientes en su libro de destrucción. Luego dice algo como que los Outlaws pronto serán una dinastía, ¿no? Me imagino que tendrán hijos y dominarán un país. Eso es a lo que se refiere. DIY aparece y dicen que vencerán a los Outlaws. Revival los salvaron en el anterior combate. Aunque los Outlaws quieran luchar con Revival, ellos se merecen una revancha. Revival aparecen, dicen que son el mejor equipo de NXT, el mejor equipo de todos los tiempos, y no se pueden quedar fuera de la escena titular. William Regal aparece y se pregunta qué debería hacer, teniendo aquí a tres parejas. La gente le ayuda, y buquea una triple threat para TakeOver Orlando, y será además con eliminaciones.
Vaya, vaya, no me esperaba yo este anuncio de combate. Nada, es broma. El combate de los Dilly Brothers. Tú dices que por fin tuvieron un debut decente. Yo diría que por fin tuvieron un debut, porque decente este combate pues
es que
no lo ha sido.
Lo estoy comparando con las otras apariciones de los Dilly Brothers en los que salían y los mataban, ¿no? En un caso creo que fue Samoa Joe. Fue solo un tipo el que los mató a ambos, creo.
Sí,
y
sí,
después,
sí, Samoa Joe.
Y después lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con Revival, que los destruyeron también. O fueron los Authors o Pain.
Creo que fueron los Authors.
Estaban bueno, Revival en el ring y fueron los Authors y los mataron, es cierto.
Sí. Que tuvo que llegar el último programa de Florida Vice para que debutaran los Dilly Brothers. Ojalá hubiera sido también la noche de un buen combate de Mahabal y Shera, pero mejor aún, no ha luchado Shera. Y luego diré la gran noticia de Impact, que, oh Dios mío, me emociono de que no haya pasado, spoiler. Pero bueno, respecto a lo que estamos hablando, la triple amenaza para NXT TakeOver Orlando, Revival contra #DIY contra los Authors of Pain, combate de eliminaciones. Creo que es la mejor opción teniendo los Authors como campeones. Yo tengo la duda de si retendrán o no, pero creo que sería inteligente que fueran los primeros eliminados y dejar desplegar a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, así como a Wilder y a Lawson, todo su potencial in-ring, la química que tienen y que nos dieron el mejor combate del año pasado para WWE y uno de los mejores para todo el público. Es muy importante ver que nos están vendiendo a los tres como los mejores equipos casi de la historia de NXT. Y con Revival y #DIY, pues quizás sí que estaría algo de acuerdo. Estarían también por ahí American Alpha y demás. Pero los Authors of Pain también nos los están vendiendo como unos equipos potentes. Son capaces de destruir a todo el mundo. Que bajo la mano de Paul Ellering se ven importantes. No por ellos mismos, sino por las promos de Paul, lo de la dinastía, etcétera, etcétera. Y sí, se ve como un combate muy importante. Creo que sea un Elimination Match le da mucho juego al combate per se. Y creo que, una vez más, The Revival y #DIY pueden llevarse el combate de la noche. Y luego, sobre todo, también tengo esperanzas en que el que no salga campeón de estos dos, especialmente, suba directamente al roster principal, al SmackDown o Raw siguiente.
Tenemos un video hype de Heavy Machinery. Que llegan pronto, sí, ya han estado antes en el show, han estado en el Dusty Rhodes Tag Team Classic también, pero llegan pronto, Carlos.
Qué bien, qué bien. Me gusta mucho este equipo. Creo que son dos luchadores que para el tremendo tamaño que tienen, su arsenal de despliegues es enorme. Me recuerdan un poco a unos Rusevs estadounidenses. Y ya hemos hablado alguna vez de tanto de Otto Bonico, Bokojevic.
Otis,
es que lo van cambiando.
Bokojevic, creo, y el otro es Tucker Knight.
Sí, y Tucker, que ya lo hemos visto varias veces. Y yo creo que es una pareja que, para quien no les haya visto, dirá, no, son de gran tamaño, me recuerdan a los Authors of Pain. Y para nada, son todo lo contrario. Gente con un despliegue técnico de fuerza, de saltos, de patadas, de todo, increíble. Y tengo muchas ganas de que aparezcan. A ver si ahora que llega la época de WrestleMania y sobre todo la de después, mucha gente va a subir al roster principal para completar bajas que se irán y demás. Heavy y Machinery creo que llegan en el momento perfecto para obtener un buen push y colocarse como una pareja estable y fuerte dentro del roster de NXT.
Vemos a Asuka, que está ahí con un vestido frente a una piscina, ¿no? Tomando el sol con unos lentes oscuros. Dice que la luna nunca brilla más que el sol y el sol es ella. ¿Quién será la luna? Luego ponen imágenes de Asuka matando
Ember
gente.
Moon.
Ya lo veo. Luego ponen imágenes de Asuka matando gente mientras dice que será campeona por siempre. Dice que debería pasar a llamarse el título de Asuka, la división de Asuka. Y ahí está entonces el mensaje para Ember Moon.
Yo pensaba que al principio era que Asuka se había comido a Malina y ahora sería Ascalina. Pero por suerte no, sigue siendo la misma bestia. Ahí van poco a poco avanzando todas las rivalidades. Esta no podían hoy porque han dejado importancia el título por parejas y al de NXT. Y bueno, ahí tenemos la promo.
Hay otro... No, antes de eso, tenemos un combate. Nikki Cross contra Macy Estrella. Nikki sale muy agresiva, toma el control. Macy suelta un puñetazo. Nikki se molesta. Aplica 6 Fisherman Busters. Y se lleva la victoria, uno tras otro. No va haciendo la pausa. Va a cubrir o no. Aplica otro más. Termina siendo 6. Finalmente gana. Ty Dillinger y No Way Jose aparecen luego para pelear con Sanity, pero no les va bien porque son más y los destruyen y ahí está.
Me encanta el personajazo de Nikki Cross. Creo que Nikki refleja totalmente estar insana de la cabeza, tener problemas mentales, estar loca. sea, perfecto, o sea, le valía con uno de sus finishers, es decir, con hacer solo una vez el rompecuellos, pero lo hizo 6 veces cuando ya lo tenía súper comido el combate. O sea, se adapta que te cagas a su personaje. Y se ha visto que en 2030 se ha merendado una luchadora haciendo de loca y que parece casi una villana de superhéroes, ¿no? De que da miedo enfrentarte a ella porque está loca. Y me ha gustado mucho esa faceta de Nikki. Espero que también reciba pronto un push. Y luego, respecto a No Way Jose y Taker atacando a Sanity, que digo yo que igual habría sido más inteligente no hacerlo, porque eran dos, pero bueno, no pasa nada. Ya veremos la próxima semana que finalmente dejan para ahí el 3 contra 3 y seguramente vayamos a ver a Ty Dillinger contra Eric Young una vez más en TakeOver.
Sí, parece que eso va a ser el caso. Para terminar la rivalidad ya, que se ha alargado bastante. Pero bueno, los babyfaces saliendo ahí a pelear en desventaja numérica no es tan inteligente, pero ahí están. Y ya con Roderick Strong la próxima semana veremos cómo les va. Hay otro video críptico en ese lugar tenebroso que habíamos visto la semana pasada. Muestran los tatuajes del tipo, el mensaje es nuevamente desvanecerse en negro.
Otra promo para patrocinar a Aleister Black. No mucho más que comentar de lo que dijéramos la semana pasada. Y veremos a ver qué tal. Lo han anunciado ya para el roster que estará en verano en Gran Bretaña. Él es holandés, pero obviamente ha ganado su reputación gracias a estar en empresas británicas. Pero lo ponen como alguien muy, muy importante para los carteles. Sale por delante de gente como Ty Dillinger, como Sanity, etcétera, etcétera. Así que quizás reciba pronto un push importante y tengo muchas ganas de que aparezca pronto.
Andrea De Marco está en el Performance Center buscando saber noticias de Billy Kay y la lesión de la semana pasada. Jojo Lung está por ahí acomodando algo en su casillero, ¿no? Esto del Performance Center es como la secundaria. Aparece Andrade Cien Almas, que lo empuja al pasar, y luego se le pone en la cara, ¿no? Lo amenaza, como que le va a pegar. Oni Lorcan aparece para detener a Cien y decir que, métete conmigo, ¿no? Defendiendo a Jojo Lung. Luego hay una promo, entrevistan a Lorcan, luego de lo que pasó, porque Cien se va sonriendo y todo, y dice que no va a permitir que Cien abuse de la gente como Jojo Lung, y lo invita a luchar con él. Así que la próxima semana, aparte de ese combate anunciado de Ty Dillinger, No Way Jose, Roderick Strong contra Sanity, habrá también Oni Lorcan contra Andrade Cien Almas.
Yo que pensaba que sería todo lo contrario, Oni Lorcan, ahora va y nos lo traen con un personaje de respeto, de no a la agresividad, no vamos a hacer bullying a la gente. Bueno, siempre ha sido todo lo contrario, básicamente. Es un tipo de ultra violence. Y bueno, que hasta ese momento Andrade Cien Almas era como el top heel, ¿no? Al ser un tipo malo. Pero cuando va a atacar a Jojo Lung se convierte en el top babyface. Por lo menos para mí, de oh, por fin, ojalá lesione, que no vuelva a aparecer, que le echen del Performance Center. Pero no, al final es Oney Lorcan el que va a hacer de face. Combate que bueno, podrían haberlo reservado quizás para TakeOver, igual no tienen tiempo, pero me alegra que tengan cosas para los dos, que siempre pido que tengan cosas.
Ya te diré yo quién es el gran babyface de esta semana, y que se supone que es heel, pero no lo es. Andrea De Marco entrevista a Cassius Ohno en backstage, Ohno dice que ganará el título para acabar con las dudas, poder hablar de éxito y fracaso y demás. Luego entrevista también a Bobby Roode, que dice que Ohno no se merece esta oportunidad, que no se merece estar en un ring con el campeón. Fracasó la última vez y dice que demostrará que esta es su NXT. Y vamos con el main event. Por el título de NXT, Bobby Roode contra Cassius Ohno. Se ve que está Shinsuke Nakamura viendo el combate en backstage porque el ganador de aquí defenderá contra él en TakeOver. Ohno domina por un completo al inicio. Está Roode perdido ahí sufriendo lo que le hace Ohno. Roode aplica un lariat a la nuca y toma el control. Hay cánticos para ambos, casi 50-50 diría, aunque tal vez un poco más para Roode, que es más conocido en NXT. Roode lanza a Ohno hacia la esquina, Ohno salta para caer afuera como solía hacer Triple H, cae ahí aparatosamente. Ohno lanza a Roode en un suplex y hace el comeback. Ohno busca el Rolling Elbow, pero Roode lo atrapa en un Spinebuster. Ohno luego conecta el Rolling Elbow, pero Roode cae afuera del ring. Ohno lo mete de vuelta, aplica un sentón, pero cuenta en dos. En un forcejeo al final, Roode hace que Ohno se lastime en la cuerda y remata con el Glorious DDT para llevarse la victoria.
Bueno, un pensamiento que no solo tengo yo, sino que es bastante compartido por internet, por la gente que además estaba hablando ya del show y todo esto. Y es que a mi parecer, y al de muchos otros, Este combate se quedó un poco en las ganas de comer, pero no poder comer. O sea, todos habríamos esperado en algún momento este regreso de Chris Hero, Cassius Ohno, por todo lo alto. Y a ver, lo primero que tengo que criticar de este combate son las mallas compresoras que utiliza por camiseta Cassius Ohno. O sea, si ya sabemos que está gordo y ellos lo han contratado a sabiendas de que es un obeso, hostia, que se le nota que tiene un cuerpo así, y solo con las piernas que tiene ya es más grande que Alexander y yo juntos. No pasa nada. ¿Pero por qué le ponen esa camiseta para disimularlo? Se ve peor aún, se le notan las lorzas y da un poco hasta de angustia. Y es que, por favor, las piernas con estrías, con celulitis de Chris Hero, pues no le pongas una camiseta que queda peor. Pero bueno, eso es un tema aparte. Ohno es uno de los mejores luchadores del mundo y lo demostró el año pasado en cualquier lugar a donde iba. Pro Wrestling Guerrilla, Evolve, Progress, en otras independientes. Siempre iba y hacía el combate de la noche. Y aquí contra Bobby Roode era un combate por el que yo fantaseaba desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre cuando nos preguntaban en los directos o por Twitter o algo, a Alessandro y a mí nos decían: ¿a quién entrarías para reforzar plantilla en TNA? Yo decía: Chris Hero, Chris Hero. Y además, Chris Hero contra Bobby Roode era uno de los combates que siempre planteaba como top. Y aquí yo creo que se me quedó bastante corto, especialmente por el hecho de que Cassius Ohno se tuvo que adaptar. No sé si adaptar o quitar de su potencial todo lo que tiene. Se tuvo que adaptar al estilo de WWE, al estilo de televisión, combates más lentos, con parones, nada de dinamismo en las acciones, que siempre, cuando vemos wrestling independiente, siempre es un ritmo muy picado, como si fuera uno, uno, uno. No hay casi tiempo en el suelo. Y aquí, pues, sí que se da tiempo a transiciones con sumisiones, a buscar siempre salir fuera del público, crear la reacción, del ring, perdón, crear la reacción. Y eso, pues, ha visto perjudicado a un Ohno que no ha estado al nivel que le pedíamos y que acaba pasando con casi todos los que llegan de fuera, con Nakamura también y con Bobby Roode ha pasado un poco. Bobby Roode acaba ganando a Ohno, pues, bueno, bien, porque casi Ohno no podía ser ahora campeón de NXT tan pronto. Me parece que sería inútil haberle quitado el título a Bobby Roode, para eso no se lo hubieras dado. Y lo malo es que vamos a tener otra vez a Bobby Roode contra Cassius Ohno, perdón, contra Nakamura en el main event de TakeOver Orlando, que es un combate que ya hemos visto antes, pero que tiene oportunidades de ser mejorado y que, bueno, tampoco vamos a criticarlo del todo.
Sí, el combate estuvo bastante bien. El público estuvo metido, que es lo más importante. El público estaba algo apagado durante estos últimos shows en esta arena, pero estuvieron interesados en este combate con ambos personajes porque era un combate importante, que tuvo su duración también. Estuvo bien, fue un buen combate, no fue un gran combate porque no es el combate nivel Chris Hero de las indies ni nivel Bobby Roode de TNA, pero estuvo bien. Ya veremos cómo le va a Roode en el combate con Nakamura en TakeOver, a ver si lo hace mejor que la última vez. Pero bueno, veremos, es el primer paso de Cassius Ohno en NXT. Ahora a ver qué es lo que le tienen preparado para él, para el TakeOver, para lo que venga en los shows semanales, que hay que aprovechar al tipo. Pero para hacer el primer combate no estuvo mal, aparte se protegió a Ohno en la derrota por eso de la cuerda y demás. Así que está bien, veremos cómo les va ahora a ambos en lo que les depara el futuro en NXT.
Yo creo que ahora para Cassius Ohno tienen que preparar algo muy importante en TakeOver. Es un luchador que ya viene con un estatus muy alto, ha estado luchando ya ahora mismo en el main event de NXT, por lo tanto tienen que reservar un combate importante en la cartelera de TakeOver para él. Y pensando ahora en grandes heels que no tengan nada de trabajo por ahí, es que Iwai está centrado en Ty Dillinger. Luego tenemos a Killian Dane, que podría estar bien contra Cassius Ohno, porque sería un combate de gente que se parece mucho físicamente y que de estilos tienen sus parecidos y sus contrarios, así que podría ser interesante. Pero no se me ocurre de verdad contra quién podría enfrentarse.
Vamos con Impact Wrestling. Muestran el final de la semana pasada al inicio, con Lashley molesto por lo que acaba de pasar. Alberto está con el título en backstage. Bruce Prichard le dice que no puede ganar así, que sabe lo que golpeó a Lashley con el cinturón. No puede ser. Alberto no quiere saber nada, dice que es el campeón. Luego ponen la reunión que tuvo Alberto con la directiva. Le piden que deje vacante el título. Pritchard le pregunta qué haría su padre en esa situación. Haría lo correcto, seguramente. Alberto dice que, ok, lo dejará, con la condición de tener su revancha contra Lashley. Dutch Mantel dice que eso no depende de ellos, sino que depende de Lashley, porque tiene que aceptar el combate, lo cual es algo raro, ¿no? Pero esa es la condición que le ponen. Alberto dice que exigirá una revancha, le exigirá a Lashley, y deja el título.
Vaya, ya nos habían informado de esto Impact Wrestling mediante su Twitter. Creo que no es una cosa que haya sido precipitada por las reacciones, ni mucho menos, como hay gente que no sabe nada y lo está diciendo. Esto es una historia. Recordemos que no se pegan de verdad, que está todo guionizado, que en verdad, que igual se están pegando, pero son amiguitos, ¿eh? Y luego se van a tomar algo juntos y que se respetan entre todos y esto no pasa de verdad. Me parece muy buena idea, un gran comienzo de Impact, sumando a lo que sucede a continuación con Alberto e Ethan Carter. Me parece una historia interesante esto de Alberto ahora siendo un poco fastidiado por la directiva. Me pareció un poco ilógico esto de que dice Dutch Mantel de, bueno, nosotros no te vamos a dar, no te podemos dar la revancha por el título. Hombre, sois los bookers. Yo creo que la autoridad tiene la autoridad precisamente de buquear los combates. No creo que vayan Eli Drake y Cyrus ahora a decirles, oye, Laredo Kid y Garza Jr., ¿queréis un combate? Hombre, si no, no existirían las figuras de autoridad. Pero
me
bueno,
he puesto a pensar en eso bastante porque me parece también, como tú dices, algo ilógico. Y he puesto el ejemplo de UFC pensando un poco, ¿no? Cómo se maneja el tema ahí. Que plantean los combates o las peleas de defensa del título, tal vez. Pero hay que firmar el contrato, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo el campeón también, pero le ponen el combate ahí. Le dicen, bueno, aquí es el siguiente retador. El dinero es este para que se haga la lucha. Y el campeón acepta. Pero no es como que él tiene que decidir contra quién, ¿no? Sino que le ponen a los oponentes. Así que algo tal vez de sentido hay en que Lashley tiene que aceptar finalmente, pero no es tanto, o sea, en el wrestling hemos visto más el tema de que, ah, contra él, ¿no? Y no puedes hacer nada porque es en tu contrato, está, que defensa el título. Pero tal vez lo puede entender hasta cierto punto, pero igual es raro.
Hombre, es que se puede entender con Lashley porque es un luchador al que ya solo le queda aceptar cosas. Ante Josh Barnett lo aceptó él, no fue un combate buqueado. Así que, bueno, ahí puede tener algo de sentido. Y creo que la historia evoca eso, ¿no? Que ahora Lashley acepte un combate contra Alberto para decir, mira, ganaste por trampas, ahora te voy a ganar legalmente, y etcétera, etcétera. La historia me está gustando mucho con Alberto y con Lashley. Más lo que pasa a continuación, creo que es un gran trabajo para empezar el Impact y con lo que están llevando todo.
Alberto el Patrón sale al ring para hacer una promo. Dice que le gusta estar aquí en Impact, donde no debe pretender ser alguien que no es. Puede decir y hacer lo que quiera. Venció al tipo que decían que era invencible. Le probó a todo el mundo que se merece ser el campeón y lo sería ahora de no ser por los directivos. Le pide a Lashley que salga, pero Easy Tree es quien aparece. Repite que Alberto se tiene que ganar las oportunidades aquí, ya que él es el hombre en la empresa. Le propone un combate esta noche por el puesto de retador. Alberto dice que quiere luchar con Lashley, así que no. Ethan se mete con él, soltando algunas palabras en español. Alberto se ofende. Le dice a Ethan que está aquí para luchar con el Big Dog, no con la perra. Ethan lo empuja, Alberto lo ataca, la seguridad llega para separarlos. Más bien es Ethan está ahí esperando que Alberto venga y lo golpee, ¿no? Él está calmado, su plan ha funcionado. Detienen a Alberto. Alberto toma el micrófono y acepta el combate.
Se ha dado un interés ya en casi todos los Impacts de haber un gran brawl y que tenga que esforzarse la gente que está de seguridad para separar a los wrestlers. Esto ya acaba siendo un poco overbooking, pero bueno, no sucede nada si es para algo así puntual y que acaba siendo bastante corto. Muy bien lo que ha sido la parte de micro y hablada por parte de Alberto, así como de Ethan Carter. Se notaba tensión entre los dos. Me quedo sin duda con el cántico de no cojones. O sea, yo creo que en inglés también usan verbos, no sé por qué. Vale, no sabían la conjunción del verbo haber, pero bueno, no cojones como el mejor cántico de la historia de Impact Wrestling. Creo que Ethan Carter apretó suficientemente las tuercas a Alberto el Patrón para que este al final se pusiera de los nervios y casi tirara humo por las orejas para que se viera mucho más creíble este combate que se buquearía para luego, que me parecía extraño lo que lo fueran a hacer ya tan pronto, ya que es otro combate que podrían guardarse más para más adelante. Pero bueno, está siendo ya casi habitual esto de poner combates cada show con luchadores importantes y que quizás se dejarían para otro momento. Pero claro, Impact no lo puede dejar para para pay-per-views porque no tiene. Así que al fin y al cabo acaba siendo interesante y es una razón más para poder decirle a la gente, mirad qué producto más bueno tenemos semana a semana.
Un par de cosas. Primero, un consejo para Impact que están pensando en ahorrar dinero. Pueden hacerlo si hacen menos bros, ¿no? Menos pago a los extras para que los separen. Y por otro lado, luego de ver este segmento, pienso que habría sido, y me pareció raro luego, que lo habrían tenido que promocionar como, el main event ahora, Easy Tree contra Alberto, ¿no? Se espera hasta el final del show y es interesante porque has visto esto y dices, quiero ver ese combate. Y lo ponen más bien al medio del show. Y es porque en el main event tienen el regreso de LAX y eso. Pero me parece más importante este combate. Y aparte, si llegas a ese último segmento y no sabes que va a llegar LAX, o sea, nadie lo sabe porque es una sorpresa. Y empiezas con el segmento aquel de las parejas, dices, ¿este qué segmento es para cerrar el show, no? ¿Para qué me quedo a ver este final de programa? Mejor me voy. Habría sido mejor poner tal vez el regreso de LAX, por importante que sea, al medio y esto en el main event.
Pues mira, por pocas veces que suceda ahora no voy a estar de acuerdo contigo. Y eso está bien, porque es pluralismo de opiniones. Y es que yo pienso que la rivalidad de Alberto, Ethan Carter y Lashley no está sin duda siendo mala. Y están dándonos cada semana algo importante. Y entonces, está bien, claro, que debería ser el main event. Pero esto, pese a que sea muy importante, que sea la victoria de Alberto sobre Ethan Carter, es solo lo que va a desembocar luego en el turno, seguramente Ethan Carter, o en Ethan atacando en el próximo combate de Alberto contra Lashley, o algo así. No es ni de coña el punto álgido, el clímax de esta montaña rusa que es la rivalidad de Alberto del Río, bueno, Alberto el Patrón, perdón, Ethan Carter y Lashley, y claro, se lo han podido reservar para un poco más hacia adentro, y así dejar para el main event como algo muy importante, como un gran regreso, como algo estelar, el regreso de LAX. Si lo hacen para el medio del show, pues habría sido como, bueno, LAX, ¿y qué más? Como cualquier otro debut o regreso. Pero en el main event, con ese final del programa, fue absolutamente increíble, a mi parecer. Y además, creo que va a dar ya esto pie a que se vea interesante semana tras semana, que todo puede cambiar, que todo es interesante y que, por ejemplo, Alberto ahora está en un punto que él se cree alguien respetado por Ethan Carter y luego, cuando haya el turn, será en otro momento más importante. Y por eso yo creo que ha sido una buena elección.
Repiten el segmento de los Hardys entrenando con el canguro y cómo DK consiguieron los títulos gracias al hackeo que hicieron a Vanguard One. La directiva discute al respecto. Bruce Pitcher dice que tiene una idea para solucionar esto. Pero en lugar de hablarlo con sus colegas, los deja ahí con cara de what the fuck y se va a hacer la promo.
Sí, yo me imagino que pasara esto en todas las empresas, que alguien dijera, yo qué sé, en la NASA, tengo una idea muy buena para construir un cohete. Y se va y la hace sin más, y luego acaba siendo horrible, y la culpa es, ¿por qué no me parasteis? Pues claro, aquí por suerte salió bien la cosa luego, pero bueno, también me quedé pensando en todo eso. Y me gusta que están poniendo a la nueva directiva como los rostros dentro de la pantalla de, bueno, a ver, cada problema que tenemos lo analizamos y vemos qué hacemos. Es como humanizar a esa gente. Me parece bien.
Eli Drake y Tyrus contra Laredo Kid y Garza Jr. Eli empieza con Laredo Kick. Tienen problemas en algún spot por ahí, pero en general no está tan mal. Garza se quita los pantalones, salta en tope hacia afuera sobre Eli. Laredo luego salta en Moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Tyrus entra y toma el control. Dominan a Laredo Kid. Garza hace el comeback. Eli golpea a Tyrus por error, luego arrastra a Garza para darle el relevo a Tyrus, pero Tyrus tarda en volver a la esquina. Garza cubre a Eli con un roll-up y se lleva la victoria.
Es curioso que para aquellos que no conocían a Laredo Kid y Garza Jr., después de este combate hayan visto como alguien mucho mejor a Garza Jr. que a Laredo Kid, cuando siempre se dice lo contrario, ¿no? Que Garza aún está muy verde, que Laredo obviamente es un luchador genial. Pues aquí creo que se ha visto ya de principio a un Garza mejor, además con el main event ha sido él el que ha podido hablar, etcétera, etcétera.
Pese creo a que sí, sí, la verdad. Encaja mejor en este tipo de producto, que sí. Es más televisivo, más de espectáculo, sí, sí, ¿no? Sí. Que de puro wrestling.
Ahí mismo iba. Yo creo que Laredo Kid sí será mejor en el ring, porque el estilo de la lucha libre allí en México no requiere que seas bueno en el micro, en presencia de televisión, etcétera. Y creo que Garza se adapta mucho mejor en este aspecto. Quizás en el ring no puede ser tan bueno, pero ya tiene como esa actitud frente a las cámaras, con el público, sabe ponerse en situación, en las historias, y además es un hombre muy joven que tiene 24 años, ya conseguirá ser tan bueno en el ring como Garza padre, pero bueno, yo creo que aún tiene mucho tiempo para mejorar, y además yo creo que se puede adaptar muy pronto a Impact Wrestling. El combate, además de presentación de Laredo Kid y Garza Jr., que me parece bien que fuera con una victoria, sobre todo para lo que pasaría al final de la noche, estuvo bien para que sigan rencillas entre Eli Drake y Tyrus, que creo que no se debería alargar si finalmente quieran hacer la traición de Tyrus o algo así, porque la semana pasada ya era el momento de hacerlo y se hizo todo lo contrario.
Sí, eso de Eli y Tyrus y la traición es... Hemos visto el horrible segmento que tuvieron la otra vez, que fue el combate aquel. Y a ver qué es lo que deciden hacer, porque parece que van por ese camino otra vez de separarlos. Porque eso se hizo en la anterior directiva, lo de mantenerlos juntos. Y ahora parece que no. Pero es todo muy raro. Veremos a qué lleva esto. Y obviamente no podían, a pesar de que Eli y Drake es importante, no podían perder Laredo Kid y Garza Jr. en su debut, ¿no? Esto no es lucha underground para que la gente pierda en su debut. Así que está bien. Ponen un video con Moose, Eddie Edwards y James Storm en Japón por el acuerdo con Noah. En teoría esto quiere decir que en kayfabe solo Moose se ha quedado por allá, los demás han regresado. Moose ve la arena vacía por la tarde y dice, ojalá la llenemos, ¿no? Para el show de Noah. Se ve que no ha visto los datos de asistencia de Noah recientemente. ¿Algo que comentar sobre esto del segmento? Es ellos nada más en Japón, ahí dando vueltas.
Nada, sí, que son ellos todo el rato. Creo que esto, no sé si te parece a ti lo mismo, pero este Impact ha tenido como demasiados vídeos, ¿no?
Sí, de hype y demás, bueno. Brandi Rhodes contra Casey Quinn. Cody Rhodes aparece antes de que suene la campana y hace una promo. Dice que no habrá combate. Dice que está con su título de Next Generation de Global Force, por cierto. Dice que Impact no va a prostituir el nombre Rhodes como quiera. Hace que le aplaudan a Casey, le ofrece $45 por las molestias, ¿no? Que es más de lo que le van a pagar, dice. Habla de que Moose pone excusas para ausentarse, dice que está en Japón, pero él es Japón. Hace por ahí una referencia al Bullet Club. Moose es un hombre pequeño, Brandi puede confirmar que él es un hombre grande. Termina diciendo que quiere el título Grant y se lleva a Brandi.
Tremenda promo de Cody, y aquí es de verdad cuando sucede el verdadero face, que es Cody. O sea, era el top heel al que todos odiábamos, que no dejaba hacer nada a su mujer y que ahora odiaba a Lashley. Pero cuando no deja luchar a Brandi, yo creo que más que una posición patriarcal, que obviamente es algo muy malo y que hay que evitar a toda costa, que no deje luchar a Brandi porque es muy mala, es el trasfondo. Ahí está el punto por el que se hace el top babyface de la historia. Nada. Ahora, totalmente en serio, creo que la promo de Cody es genial, o sea, es fantástica, me moría de la risa con cada frase que decía, toma, Casey Quinn, aquí, toma, a ver, se saca un fajo de 45 euros, que alguien esperaba que dijera mucho dinero, yo por lo menos, y el público se parte con lo de $45, y dice, son más que los $20 que te van a pagar, es muy bueno, y luego estas pollitas de Moose, no estás aquí, tienes miedo de enfrentarte a mí, porque estás en Japón, pero yo soy Japón, too sweet, y ahí el público como, oh Dios mío, lo ha hecho. Y creo que en general la promo de Cody ha sido increíble, sigue teniendo a una Brandi que está un poco subordinada a él, creo que todo acabará con Brandi revelándose ante Cody, y Cody volviendo a Japón de manera formal, etcétera, etcétera. Pero bueno, también me interesa que él aparezca con el título del Next Gen. La semana pasada ya comentábamos, joder, si toda la gente tiene que aparecer aquí con todos los títulos regionales, nos hartábamos. Pero aquí, por ejemplo, ya no han aparecido Renos Camp con los títulos de su empresa, y que aparezca aún con el título de Next Gen me da a entender que quizás quieran hacer una lucha de Next Gen contra el título Grand, y me da aún la oportunidad, que digo, semana tras semana en Florida Vice, de que el título Grand desaparezca y que lo fusionen con el título Next Gen de Cody, porque yo creo que esta nueva directiva no quiere el título Grand.
Cody golpeó en algún momento a Josh Matthews, ahora detiene un combate de Brandi, ese gran babyface de Impact Wrestling. Rosemary aparece luego y ataca a Casey Quinn, le aplica el Red Wedding en el ring y nada más.
No mucho que comentar. Curiosidad por qué hacen, y creo que Casey Quinn se va a quedar como luchadora porque, bueno, tampoco es que tengan mucho background para poner a más gente, y este ataque pues así tendrá algo de sentido.
Easy Tree contra Alberto el Patrón. Alberto empieza muy agresivo, pelean en ringside, Ethan toma el control luego, Le grita a Alberto que esta es su casa, por el, lo que había dicho Alberto más temprano, que esta era su casa. También la frase de Paige. Alberto le ataca el brazo izquierdo a Ethan y pasa a dominar. Alberto aplica el armbar colgando de las cuerdas. Ethan hace el comeback. Lanza a Alberto de cabeza contra la mesa de comentarios. Le pone en la boca uno de los papeles que hay por ahí. Alberto luego hace el comeback también. Ethan derriba a Alberto y va por una silla. Va a golpearlo con la silla, pero se detiene y saca la silla del ring. O sea, pierde ahí como un par de minutos. Y esto es lo que se inventan para proteger a Ethan en la derrota. Que no queda tan bien, pero ahí está. Alberto ataca a Ethan en el... o lo atrapa en el armbar. Ethan se rinde finalmente. Alberto se lleva la victoria. Luego del combate, Alberto hace una promo para presentarle respeto a EC3. Dice que le ha dado uno de los mejores combates de su carrera, lo cual no creo que sea cierto, pero lo dice. Le ofrece la mano, Ethan se la da y se va. Esta promo es rara porque, por lo que digo, ¿no? Del mejor combate de mi carrera. No sé si esa era la línea que le escribieron a Alberto o que tenía pensada. O no se le ocurrió otra frase en inglés para decir que había sido... para presentarle respeto. Y es raro que... Imagínate que esté escrita la línea, ¿no? Antes de que sea, de que se dé el combate y que dicen, ah, esto vas a decir luego. Se arriesgan a que el combate sea horrible, pero lo tenga que decir igual.
Sí, sí. Por lo menos el combate no fue tan, tan horrible. Estuvo bien, de hecho. Yo creo que estuvo más o menos a la altura.
No, fue un buen combate, pero no fue el mejor combate de su carrera. O uno de los mejores.
Hombre, ni de coña. Igual no fue ni el mejor en Impact Wrestling de Alberto, que el de Lashley también estuvo bien. Pero no sé. Por lo menos el combate no quedó mal. Yo creo que se vio a los dos con mucha violencia, con rabia, sobre todo Ethan Carter. El momento de la silla, que ya se huela a kilómetros. O sea, The Rock lo está leyendo desde su casa, como Ethan Carter va a hacer el turn heel en algún momento. Y más después de este post-match, ¿no? El Alberto mostrando los respetos a Ethan Carter y él teniendo que tragarse básicamente pues toda la frustración que tiene en ese momento y que se nota. Es muy buen actor Ethan Carter. Yo creo que su papel es el de secundario hasta que haga el tour heel y se convierta otra vez en el personaje principal y el top heel, etcétera, etcétera. Que creo que es una faceta que se le va muy bien. Y este combate que sí, por suerte, fue bueno. Creo que habría sido mejor si hubiera sido en el main event, quizás, si el público estuviera más interesado. Pero bueno, no fue malo el combate.
Y con lo de EC3 que veríamos después también, se va cocinando algo. Alberto otra vez es retador, así que luchará contra Lashley de nuevo, se supone, a menos que Lashley no quiera, ¿no? Según han dicho. Pero sí, el combate estuvo bien entre los tops, ¿no? Para que Alberto ya esté ahí arriba, habiendo vencido a EC3, con la excusa de EC3 pierde por un motivo, ¿no? Me parece que estuvo bien llevado esto. Mackenzie Mitchell en backstage entrevista a Reno Scum. Uno de ellos empieza haciendo una promo de espalda a la cámara. Dicen que unidos sobreviven, separados mueren. Hacen su grito de hoy, hoy, hoy. No es una gran promo, pero ahí está Reno Scum al menos dándose a conocer.
No creo que sea su punto fuerte. Hacen un poco de rednecks, violentos, rockeros. No sé, no me gustaría cruzarme con ellos en la realidad. Me dan un poquito de miedo. Pero bueno, se dan un poco a conocer, como tú dices. Su personaje también es algo que no necesita que hagan grandes promos. Vienen de empresas como CZW, así que no es su punto fuerte. Y bueno, ahí están y ya se veían como otra persona, otra pareja importante. Además le venden... Lo que me parece muy gracioso es que vendan como una grandísima victoria ganar al DCC, que se cuenta por muy pocas sus victorias. Pero bueno, ahí están y se ven como alguien importante según nos están intentando vender.
Se ve a EC3 molesto en backstage. Patea un cubo de basura de la forma más graciosa posible, ¿no? Básicamente lo empuja con el pie más que patearlo. Bruce Prichard aparece. Bruce Prichard, que es el hombre que todo lo puede resolver, habla con él para calmarlo y ahí está.
No mucho más que añadir por ese punto. La frustración se ve una vez más y se huele ya, ¿no? Este turgil.
Por el título de la X-Division, Trevor Lee contra Braxton Sutter, contra Andy Everett, contra Suicide, que regresa. Ponen un video genial para Suicide, con una ciudad de noche, ponen una señal así como la de Batman, ¿no? Con el proyector. Solo que con el símbolo de Suicide en el cielo, que ahora se llama Suicide de nuevo, ¿no? Que era Manic en su momento, pero ya se han aburrido de ser PG y ahora son Suicide otra vez, o lo tienen como Suicide. Trevor sale del ring, todos van por él. Suicide tiene su momento para lucirse. Everett salta en Shooting Star Press desde la tercera cuerda hacia afuera sobre todo el mundo. Casi cae de cara sobre la barricada. Shane Helms distrae a Everett desde afuera. Trevor aprovecha para tomar el control. Suicide le aplica la Suicide Solution, creo que así se llamaba, a Trevor. Hace una torre en la esquina. Suicide aplicándole un superplex a Everett, Trevor aplicándole un German suplex a... O más bien, Trevor, claro, a Everett le aplica el German suplex, o a Braxton, a Suicide. No me importa, que hay una torre. Hay un superplex, hay un German suplex, hay un powerbomb y caen en la lona. Laurel Van Ness aparece en ringside, aún con el traje de novia y con el maquillaje hecho un desastre. Quiere atacar a Ali, Braxton se distrae, Trevor le aplica un rodillazo a Braxton y se lleva la victoria.
El combate ha sido maravilloso, creo que me ha recordado a la mejor época de TNA con la X-Division, con estos combates múltiples, con el Suicide. No sé si es spoiler, pero sé quién está bajo la piel del nuevo Suicide.
¿Es Caleb Conley?
Sí, ajá. Exactamente. Y es que lo hace súper bien, es calcado a la actitud que tenía Suicide en 2008-2009, o sea, es igualito. Y creo que en el ring es maravilloso, creo que lo hace mejor siendo Suicide que Caleb Conley, pero bueno, pluriempleado ya es tener a dos luchadores ahí, aunque bueno, creo lo dicho, que llama más la atención como Suicide, además es reconocido por el público, que además de yo que no lo sabía, quedó fascinado por su aparición, el combate estuvo muy bien, grandes spots, una acción continua en todo momento, todo el mundo estuvo siendo protagonista en algún momento del combate, y además... El hecho de que no se parara en ninguna parte, que todo el rato hubiera acción y acción prolongada, a veces hasta múltiple en distintos lugares, fue increíble. Y lo que no me gustó tanto es que apareciera de nuevo Laurel Van Ness, que quizás quieran continuar un poco la historia de Laurel Van Ness contra Ali, que sea como la solución para que Ali llegue a los rings. Bueno, está bien, pero me hubiera gustado que hubiera aparecido en este combate. Es para proteger un poco esta victoria a Braxton Sutter, que sufrió la derrota ante Trevor Lee y que no se viera tan mal a Lee, pero bueno, el combate a nivel de wrestling, absolutamente bueno.
Luego pasa algo más, que sale Siena a hacer una promo, le dice a Ali que si pensaban que María era mala, ya se enterarán de que ella es peor, le gustan las historias de amor, dice, y cree que es dulce que la primera vez que pasen la noche juntos Braxton y Ali sean en el hospital. Romeo y Julieta tendrán un final trágico, dice Siena. Y ahí está entonces, continúa la historia entre Siena, Laurel Van Ness y Ali.
Esta parece que se va a centrar más que en Laurel Van Ness y Braxton Sutter, más allá, sino en Siena y Ali, ya que Siena ahora es como la líder, es la posición que antes tenía reservada María Canelis Bennett, y creo que lo hace bastante bien. Además está dando con mucho protagonismo en Twitter, en redes, en la web de Impact Wrestling a Siena. Y está bien, creo que de todas las luchadoras que hay en el roster, junto a Rosemary, es la que además lleva más tiempo y lo hace mejor. Así que me alegra que le den ahora como el papel por fin de protagonista a Siena, que se lo merece y lo hace muy bien. Y bueno, aunque sea una historia que me canse un poco y que creo que Siena podría ir a por otras cosas, está bien que vaya ahí.
Y en el main event tenemos al hombre de las grandes ideas, Bruce Prichard, que sale al ring para hacer una promo. Su Titantron tiene un banner promocional para su podcast, para quien no sepa aún cuál es su interés de estar aquí de vuelta en Impact Wrestling. Dice que los títulos se ganan en el ring, no en el espacio o en internet. Van a decidir quiénes son los campeones de parejas en Impact. Dentro de 2 semanas se enfrentarán las 4 mejores parejas del roster y se coronarán nuevos campeones. DK aparecen, se presentan ante Prichard, ya que ellos rescataron los títulos del tiempo y el espacio. Dicen que se los merecen. Reno Scum aparecen. Dicen que ellos se merecen ser campeones por vencer al DCC en su debut. Laredo Kid y Garza Jr. salen también. También dicen que quieren el título. Con Laredo Kid hablando en español y Garza traduciendo. Se arma el brawl. DK se encargan de todos, pero de pronto LAX aparece. Son Homicide y Conan que vienen por un lado. Pero por otro lado salen otros tipos más que atacan a DK. Hay una chica también ahí que pelea con Rosemary que la golpea. Homicide le aplica el gringo killer a Steve. Conan termina diciendo que están de vuelta, que son más serios que un periodo atrasado. Y ahí está el LAX volviendo a Impact Wrestling.
Y como he dicho antes, gran manera de cerrar el Impact. O sea, me parece que resultó un tremendo shock y una sorpresa muy grata el regreso de LAX. Ya me extrañaba a mí que volviera Hernández, así que Conan, que no creo que se vuelva a subir a los rings, pero sí que están ahí Homicide, dos nuevos tipos y una mujer que se unen ahora a LAX. Está bien que se presenten de nuevo ahí, con un tremendo shock, acabando con todas las parejas, con las parejas que ya se ven fuertes, ¿no? Garza y Unreal Aredo Kid han hecho un buen impacto esta primera semana. Renos Camp nos lo están vendiendo ya estas dos primeras semanas como alguien importante. Igualmente han dejado a DK por encima de todos. Obviamente, bien hecho. Me parece que es lo lógico y lo interesante ahí. Y ahora la llegada de LAX, Homicide, Conan. Esta pareja que ahora no me recuerdo los nombres. Se lo he preguntado antes a El Vasco y me ha dicho que son dos luchadores de CZW. Por lo tanto, creo que pueden caber dentro del estilo de LAX.
Serán latinos, me imagino.
Sí, además son latinos, pero además tienen ya como background dentro del wrestling un poco más hardcore y todo esto. Uno se llamaba Ángel, espérate, si me das dos segundos te lo busco enseguida. Dale. Pero bueno, creo que se ajusta bastante a un nuevo LAX. Era importante traer más parejas y estos se ven ya no solo importantes porque son LAX, sino porque han hecho un gran impacto en el main event de esta noche. Mira, son Ángel Ortiz y Mike Dratzik, que ese creo que no será latino, pero bueno, Ángel Ortiz sí. Y bueno, lo dicho, creo que encajan a la perfección, gran regreso y debut de LAX. En promos irán sobrados como siempre, y a la gente que amamos y que seguimos teniendo Impact Wrestling desde hace muchos años, esto pues alegra un poco nuestro corazoncito, y creo que qué mejor manera de acabar Florida Vice y hablar de Impact Wrestling que con LAX de regreso.
Sí, fue un buen final, eso no lo niego, a pesar de que antes mencioné que me habría gustado más el otro combate de DC3 contra Alberto de Main Event. Fue un gran final con LAX apareciendo ahí, con Conan haciendo la promo, creo que quedó muy bien. ¿Qué será de Sean Hernández, no? Lo último que supe que él fue que le pegó un tipo en Texas, ¿no? No sé nada más. Pero no sí, sabía. O sea, LAX ahora en la división de parejas va a aportar bastante. Homicide por su lado, me imagino, porque estos dos tipos son equipo, así que Homicide estará haciendo otra cosa. Pero también me parece una buena idea tenerlos ahí. Y también esa chica que se une a la división de Knockouts que necesita gente. Así que creo que han hecho un buen trabajo con LAX trayendo aquí esta idea de vuelta. Y veremos cómo sigue Impact entonces, no comentándolo aquí en Florida Vice como hemos hecho hasta ahora, pero aún todavía en los directos de los sábados comentaremos alguna cosa, tal vez Carlos puede entrar a llamar, a hablar sobre lo que le ha parecido lo más importante, de NXT también, así que continuamos siguiendo estos shows, 205 likes tal vez un poco menos, lo más importante lo veremos por ahí, pero sí, Carlos, hemos pasado un buen rato aquí comentando estos shows y seguiremos comentando lo más importante de ellos en las semanas que vengan.
Sí, sin duda, esta semana hemos tenido un bonito broche de oro con un gran, gran show de Impact Wrestling, que la gente, tras el anuncio de que ya no habrá programa diario y que Florida Vice ya no se emitirá cada viernes, semana tras semana, se queda un poco triste, ¿no? Porque esta era como su fuente de información acerca de lo sucedido en la empresa de Anthem ahora, y es triste porque hay muy pocos medios que recojan información, que la trabajen, que la comenten o analicen como hemos hecho aquí en Florida Vice todo este tiempo. Pero bueno, de todos modos, vamos a seguir los sábados con los directos. Me pasaré siempre que pueda o que se me necesite para hablar de Impact Wrestling. Y a modo de despedida, que como siempre se dice, no es un adiós. Ni siquiera es un hasta luego, sino nos vemos en otro momento y otro lugar, como dirían los Hardys quizás. Y es dar las gracias a toda esta gente que nos ha apoyado el proyecto, que ha estado tras semanas, ha estado ahí comentándonos, mandándonos preguntas, escuchando todos los programas, que no es solo difícil estar todos los días como es Alessandro haciendo el programa, sino seguirnos, tener tiempo para poder escuchar, interactuar con nosotros, y damos las gracias siempre. Sois vosotros los que habéis sido todo el alma y todo el ánimo de Arras de Lona en formato diario, y también de Florida Vice. Ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, soy Carlos Rider Boy. Vamos a seguir ahí igualmente Alessandro y yo hablando de Impact Wrestling, además de los programas del sábado, y quién sabe si otros proyectos pueden seguir saliendo adelante. Pero bueno, Impact Wrestling no morirá, Arras de Lona no muere, y Arras de Lona junto a Impact Wrestling continúa siempre.
De Impact yo no estoy tan seguro, pero de Arras de Lona sí puedo decir que no va a morir. Así que veremos qué sigue más adelante con otros proyectos que puedan salir, ya lo saben. Estaremos informando de alguna cosa que por aquí suceda. Estaremos de vuelta mañana con Puro Talk, comentando la actualidad del wrestling japonés, que han pasado varias cosas, especialmente en New Japan, hablando de la New Japan Cup, también del show aniversario que no pudimos comentar en su momento, pero que tuvo un gran main event, con Tiger más W contra Okada, así que si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan. Y dicho eso, por ahora los dejamos, de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.